dicen de Carlos, vamos, lo dice su mujer, que si quieres que te escuche o que sea un buen interlocutor, hay que encenderle el tally. El tally es la lucecita roja que te dice la tele o la radio que estás en directo. La tenemos encendida ahora.
O sea, sí,
sí. Eso que nos llevamos. Supongo que porque nació para ser artista, o eso quiso ser siempre. Pero antes de que triunfase, Carlos Sobera hizo más cosas. De hecho, lo más complicado que ha tenido que hacer nunca ha sido ganarse a estos estudiantes. Carlos Sobera, buenos días.
Buenos días, Alberto, ¿cómo estamos?
Muy bien, con el piloto encendido sigue más tranquilo.
Sí, no, te voy a hacer caso por eso, fíjate. Si no me lo llegas a poner, pues ya hubiéramos acabado. Pero como está el pilotito, pues no tengo más remedio que atender.
Oye, dabas clase de Derecho de la Publicidad, ¿verdad?
Sí, pero espero que no me lo tengas en cuenta. Todos tenemos un pasado. No, yo me lo disfruté mucho, siendo profe de Derecho de la Publicidad. Y siempre digo que aprendí mucho de los alumnos. Yo creo que aprendí más de ellos que ellos de mí. Uh-huh. Lo pasamos muy bien en general durante 10 años y siempre cuento con orgullo que era de los pocos profes cuya foto estaba en todas las orlas todos los años.
Sí, ¿eh? ¿No? Era de los preferidos.
Sí, y eso que era un poco cabroncete.
Ah, ¿eh? Sí, no te he querido decirlo, ¿no?
No, era exigente, era exigente. Yo siempre les decía, chavales, estáis en el último curso de carrera, yo entiendo que estáis ya como el caballo olfateando el establo después de la carrera y tenéis ganas de salir, de... Uh-huh. Tener un trabajo, ganar dinero, ser independientes, pero para eso hay que salir bien de la facultad. Entonces, tomároslo en serio es el último esfuerzo y a disfrutar luego de la vida.
¿Pero cuesta ganarse a los chavales? Es decir, que te muestren respeto y...
A ver, los chavales, por principio, esto pasa en el colegio y pasa en la universidad, por principio, yo creo que esto es una norma de la naturaleza, lo que tratan es siempre de echarle un pulso a aquel que ejercita el poder, ¿no? Todos los estudiantes son antisistema, por principio. Entonces, cuando viene el profesor o la profesora que representa el poder, hay que echarle un pulso para saber si es o no atacable por algún flanco. Entonces, están todo el rato intentando ver cuáles son tus debilidades y te ponen a prueba. Pero claro, yo tenía la ventaja de que, en el fondo, hacía poco tiempo que había salido de la facultad, tenía su misma mentalidad y tenía 27 años cuando empiezo a dar clases, imagínate. Entonces... Soy casi uno más de ellos y eso me hizo sentirme más cómplice, aparte de conocer mejor los códigos que manejaban. ¿No?
¿Tú siempre has querido ser actor? Bueno, por lo menos desde que viste Río Bravo y Río Rojo.
Sí.
Y creo que tú entraste en la universidad con la intención de ser actor en un futuro. Y tú un día vas en coche y recibes 12 mensajes de texto, no sé si de texto o de audio, del bedel de la universidad. Sí. ¿Por qué dejas la universidad?
Hombre... Yo parafraseo un poco a Ernesto Sabato en El túnel, que hay una frase que siempre me gustó mucho, cuando el personaje se refugia en un momento determinado en una actividad que no tiene nada que ver con él y dice, esto es un refugio en mitad de la tormenta, ¿no? Para mí fue eso un poco la universidad, un refugio en mitad de la tormenta que tenía mucho que ver el ejercicio de profesor con lo que era el ejercicio actoral, pero yo sabía que mi auténtica vocación era ser actor y que algún día tendría que dejarlo. ¿Cuándo me di cuenta que tengo que dejarlo? Pues hay dos momentos que me demuestran que ya ha llegado ese instante. Uno, las llamadas del bedel. Un día se me olvidó ir a un examen. Lo normal es que se olviden los alumnos. Pero el profesor, pues hombre, no está bien visto, ¿no? Que debo decir, en mi favor, que no es que me olvidara hacer el examen principal de la asignatura. No, yo era profe en quinto y los alumnos que tenían asignaturas pendientes de años anteriores, cuyo examen les coincidía con las asignaturas de quinto, podían pedirle al profesor de la última, del último año que les retrasara el examen. Consecuencia, yo tenía un examen principal y 10 secundarios. A uno iban 8, a otro iban 20, a otro iban 40 de los 400 alumnos que podías tener. ¿No? Claro, y me olvidé de uno de esos.
No te intentes justificar, te olvidaste del examen.
Me olvidé. Yo estaba editando un programa ahí en el TV, me olvidé. Y cuando salí dije, hombre, 37 llamadas del bedel. Digo, este hombre debe estar enamorado de mí. Y cuando veo el mensaje digo, la madre que me parió. Ahí me di cuenta que ya estaba más entregado a mi profesión o a mi vocación que a mi ejercicio de profesor. Y luego cuando empecé a salir de clase, porque llegué en septiembre, ya había tomado la decisión de dejarlo, ¿eh? Y lo había comunicado al departamento, pero llego en octubre, a principios de octubre, con un mes y medio de misión de al salir de clase, y veo la cara de los alumnos cuando me ven, y digo, adiós, adiós, aquí ya no hay forma de mantener la ley y el orden.
Con lo que me costó.
Ya era el padre de Nico, era el padre de Miriam. Bueno, ¿te has visto, tío? Este es el de al salir de clase. O sea, ¿cómo te pones tú a explicarles qué es la publicidad engañosa?
Pero hay cosas que haces antes que eso.
Hola, apreciadictos.
Carlos y yo hemos preparado para vosotros un programa realmente interesante.
Sí, sí, para ti, que dices que eres un monstruo en esto de los videojuegos. Los tiempos cambian y a la velocidad de la luz, y si no, que se lo pregunten a los que todavía recuerdan o tienen por casa alguna de aquellas máquinas antiguas tan pesadas y aparatosas. Si te gusta la fotografía, desde luego te vas a quedar aún más sorprendido con esta maravilla.
Hablamos de las cámaras digitales, la auténtica revolución de la imagen fija.
¿Te gustaban los ordenadores y las maquinitas?
Oh, sí, me encantaban. Me chiflaban, era un experto en informática. Cuando me encontraba con la gente y me preguntaba, oye, tengo un problema con el software, ¿tienes un problema con el software? Cambia de ordenador. Bueno, esto sí, fue un tormento, ¿eh? Fue muy bonita la experiencia.
Preciadictos era un programa para amantes de la informática.
Absoluto, pero además que con una terminología... digamos que cualificada, altamente cualificada. Y el problema es que teníamos un realizador que era muy buen tipo y muy buen realizador, que decía que para mostrar más naturalidad ante la cámara teníamos que decir los textos como si nos los supiéramos de verdad, como si fuera nuestra profesión, nada de prompter. Y había que aprenderse unos tochos, mi compañera Cristina y yo. ¿Unos tochos?
Pero no, salía muy bien.
Salía muy bien, pero llegábamos a casa después de 8 horas de grabación con dolor de cabeza, que no había quien tomara una... Vamos, había que tomarse prácticamente un bote entero de aspirina.
Y tú has mencionado al salir de clase. Sí. He leído... Bueno, estamos hablando con Carlos Sobera. ¿Por qué? Carlos nos ha visitado con sus memorias. A contracorriente, ahora te preguntaré por qué te has atrevido a escribir tus memorias.
Un hombre tan joven como yo.
Exactamente. Pero claro... Aquí he leído que tú le hiciste una cobra del Zapataki.
Sí, por exigencia del guión. O sea, motu propio no se lo hubiese hecho nunca, ¿eh? Ya se lo dije a Pataki. Tiene suerte que esto está escrito así. O sea, llega a poner entre paréntesis ad libitum y no se libra del beso. Pero el guionista quiso que le hiciera la cobra, le hice la cobra.
Ya.
Y presumo de ello, ¿eh?
Sí, ¿no? Ya
porque poca gente puede presumir de haberle hecho la cobra al Zapataki. Al revés, creo que ya he hecho muchas, pero...
Me imagino. La gente te confundía con el personaje. Es decir, cuando tienes un personaje o sales en una serie... Porque claro, España ha cambiado mucho. En aquel entonces los chavales lo que veían era al salir de clase, además de otras tantas series, pero pocas más, ¿eh? Entonces, claro, la gente te veía por la calle, te confundían con el personaje.
Sí. Yo he tenido compañeros que lo han pasado muy mal porque les ha tocado hacer igual papeles de malo en series de televisión y la gente les insultaba por la calle. Sí, literalmente les insultaba. Entonces le llamaban por el nombre de su personaje y le decían, deja de machacar a Luisa, vergüenza debería darte.
Yo, pues, y luego, si me llevo perfectamente con Luisa. Sí.
Entonces es como, y en mi caso yo tuve la que fue muy bonita, muy tierna, pero también muy chocante la experiencia de aquella chavalita de 15, 16 años que en Baracaldo, yo iba de una casa a otra, iba a mi casa, y vi que me seguía, y dije, bueno, seguro que quiere un autógrafo, ¿no? Y doblaba la esquina yo, doblaba la esquina ella, volvía a doblarla, la doblaba, digo, seguro que me ha reconocido y quiere un autógrafo. Y cuando llego al portal... Claro, voy a llamar al timbre, porque no tengo llave de casa, llamo al timbre para que abra mi madre, y ella ya se acerca, y lejos de pedirme un autógrafo, lo que me dice es, a ver si en esa casa están viviendo Nico y Miriam.
Que eran tus hijos en la serie.
Que eran mis hijos en la serie. Digo, no, pero no, pero vamos a ver, que eso es televisión, eso es ficción, ¿no? ¿Cómo van a vivir aquí? Aquí vivo yo. Pero ¿cómo vas a vivir tú aquí sin tus hijos? Digo, no, a ver, vamos a empezar desde
vamos
el principio.
Vamos a empezar desde el principio.
Entonces, eso, claro, entendía a mis compañeros cuando se quejaban de que les maltrataban y luego, pues, me di cuenta de que los chavales confunden, y a veces no los chavales, también la gente adulta, confunde ficción con realidad, sí.
Y como una persona a la que le persiguen y le dicen, están tus hijos en casa, un actor conocido y famoso, ¿cómo es apuntarse al paro?
Eso es muy divertido, es una experiencia que aconsejo. Es una lección de humildad que nos viene de maravilla. Bueno, yo era muy humilde, la verdad, yo nunca tuve influencia de nada, pero recuerdo que al acabar a salir de clase, entré en un periodo pues de incertidumbre, no sabía cuándo iba a ser mi próximo proyecto y cuándo no, y dije, oye, pues llevo currando 10 años en la universidad como profesor y un año en la serie, pues me voy a apuntar al paro, que seguro que tengo derecho. Entonces yo entré en la oficina como el que entra en cualquier lado, tranquilo, relajado, y claro, todas las miradas se giraron a mí y entonces te miraban como diciendo, ¿y este? ¿Este qué hace aquí? Si este sale en la tele, ¿no? Como si
preparándose
en la
algún
tele,
papel o algo.
Claro, te diese alguna seguridad en la vida de algo. Sales en la tele hoy, mañana no. Hoy estás en la radio, pasado tampoco, ¿no? Esto es así. Y entonces era muy curiosa la sensación de firmo los papeles del paro al mismo tiempo que firmo autógrafos a otros que están ahí también esperando firmar los papeles del paro, ¿no? Y te da una... No es que uno necesite ese mensaje, pero sí que es un mensaje claro de, oye, tranquilito y con los pies en la tierra, que esto es difícil, ¿eh?
He alucinado leyéndote, Carlos Sobera, en este A Contracorriente, tus memorias, que eres el millonario no empezó teniendo una gran audiencia.
No, porque, a ver, en parte por la hora de emisión, decidieron emitirlo los sábados a las 9 de la noche.
Coincidía con algo.
Coincidía sobre todo con los partidos de liga.
Claro.
Cuando los partidos de liga hacían 40%, que ya no los hacen, en el año 99 un partido de liga, un Betis-Sevilla, no te digo ya un Real Madrid-Barça.
Como que un Betis-Sevilla, como si fuese menos.
Betis-Sevilla no, hacía un 40. Un Atleti a la vez haría un 21, un Betis-Sevilla un 40 y un Rajoy, joder, salvo esto a tiempo.
a salir bien, tío.
Y luego, pues, entonces, claro, contra los partidos de fútbol, el programa hacía pues un 10, un 11, un 9, un 12,2, audiencias escasísimas. Uh-huh. Pero claro, acaba la liga a mitad de junio, el programa continúa emitiéndose y entonces 14, 18,
pelotazo.
20, 24, 26, pelotazo. Y entonces ya lo pasaron a diario ya...
¿Tú nunca quisiste probar, intentar ser millonario detrás de cámaras y
contestando
tal?
¿Contestando preguntas?
Sí, contestando preguntas.
No, yo no me atrevo, no me atrevo. Yo tengo un gran sentido del pudor y luego tengo una autoestima muy alta, no quiero que la gente se dé cuenta de lo idiota que soy realmente. Entonces, claro, cuando uno se presenta a un concurso sabe que uno se expone, ¿no?
Sí, sí.
Que es una de las razones por las que yo admiro mucho a la gente que va a los concursos, ¿sabes? Pero mucho. Entonces, a ti te preguntan, capital de Francia. Uh-huh. Y tú imagínate que dices Lyon. Pues la has lionado ya.
Ya pasó la vida.
Este es el tonto de Lyon, ¿sabes? Lo llevaron a Lyon un día y se pensó que era la capital de Francia.
Te metes en redes sociales y sigues viendo vídeos en los que tú apareces, pues, joder, 20 años, 25 años más joven, que siguen viralizándose.
Sí.
Hablando del sentido de la vergüenza ajena.
¿Eres de gym? ¿De gimnasio y tal?
De Murcia.
Yo digo de gym.
Me describiría como una persona adimensionado. No me considero de este planeta. Pero bueno, estoy aquí. Y algo habrá que hacer.
¿Y a ti, Ignacio, te gustaría tener una segunda cita con Francisco?
No.
¿Pero quién te crees? ¿Que estás rechazando a un grande? Porque no quieres otra segunda cita conmigo.
Por eso.
Pero si soy mejor que tú 100 veces, en todo.
¿Podemos anular la cita?
¿Te encuentras mal o por qué?
No, porque no encaja conmigo.
¿A ti qué te parece todo esto?
Una maravilla. A mí me parece una maravilla. Yo cuando me encuentro con gente... bueno, no es que me encuentre, es que la gente me aborda para preguntarme por eso precisamente. Oye, ¿son actores? No son actores.
O sea, en First Date todo lo que pasa es real.
Todo es absolutamente real. No existe ningún tipo de guión. Yo recibo a los participantes a puerta gallola y a raíz de una conversación natural van saliendo cosas. Y luego ya una vez que ellos se quedan solos, claro, hay que pensar que todas las cámaras que hay, que son cerca de 50, son invisibles.
¿Invisibles?
Invisibles, es como un gran hermano. Entonces ellos se sienten tranquilos, relajados, en un tú a tú y empiezan a hablar y a contar y demás. Y son todos personajes absolutamente auténticos en el sentido de que se abren, son diferentes... No tienen ningún tipo de pudor, no les cuesta nada hablar de sí mismos, de sus carencias y de sus querencias. Entonces, es un programa fantástico, es una ventana al mundo y a la vida excepcional.
Siempre que lo veo me pregunto muchas cosas. La primera, la gente que come alrededor,
sí.
Supongo que son actores, ¿no?
No, no son actores, son figurantes. Es decir, es gente de agencia. A ver, nosotros tenemos, los que veis el programa veréis que hay como 3 mesas, que son 3 parejas, por lo tanto, que son quienes realmente tienen la cita. Y luego alrededor hay como unas 10 mesas, de las cuales ocupadas hay pues 6 o 7, hay 2 o 3 que siempre se dejan vacías. Uh-huh. Esas 6 o 7 mesas son de figurantes. que los pobres no pueden abrir la boca, porque si abren la boca se oyen.
Están matándose de risa por dentro, porque si lo escuchan...
Muchos de ellos sí, a muchos de ellos... No, pero se ríen de las tonterías que se cuentan entre ellos por los vaginas, que a veces hay que ir y decirles, chicos, un poco más bajo, porque es verdad que no se os oye, pero en el plano de la chica salís detrás, riendo, y la gente se preguntará de qué, ¿no? Eso es gracioso.
Oye, pero, consuelas muy bien, o sea... mantener la compostura, porque ahí ya según qué chicas o qué chicos que les dicen unas cosas
bárbaras,
que luego acercarte a ellos, es decir, bueno, ¿qué le digo? ¿Cómo lo consuelo? ¿Cómo la consuelo? Sí. No sé cómo te enfrentas tú a ese tipo de situaciones.
Pues mira, yo procuro hacerlo con la mayor empatía del mundo. Yo me pongo siempre de parte del que sufre. A ver, al que se le va la olla, que hay pocos, afortunadamente, pero a algunos se le va y a algunas se le va, pues entran dentro de lo estrictamente personal, entonces faltan al respeto, te llaman gordo, te dicen que estás viejo, o cosas así, y eso es una línea roja para el programa importante, entonces ahí sí que intervengo. Y no es que solamente consuele, es que también procuramos reprender un poco al que se ha ido un poquito más allá de lo razonable.
¿No te han dicho qué hacemos al final de las entrevistas, no?
Sí, me han dicho que tengo que desnudarme y dar un...
Bueno, ya te desnudas. Aquí en el libro cuentas que te desnudaste para algo que ahora mismo no recuerdo.
Sí, para un casting del Juego de la Oca 2, que luego terminó haciendo Andrés Caparrós. Sí, que además eran todas mujeres en el casting, que yo pensé, digo, ¿qué les pasa a estas chicas hoy? Pero no, adiviné que querían saber si tenía o no valor para enfrentarme a cualquier cosa que pudiera ocurrir en un directo y dije, a buen sitio ni para, soy de Bilbao.
No, pero no te voy a pedir que te desnudes.
Pero bueno, me desnudé y ya sabes lo que conseguí, ¿no? Sí. Que no me cogiera.
Bueno, pero no insistas que no te voy a pedir que te desnudes, no insistas, Carlos.
Pues mira, me voy a desnudar. Ya, basta. Que me digas que no para que...
A ver,
no,
lo que hacemos al final entrevistas es, yo le pido al invitado que deje una pregunta para el siguiente y que conteste a la que le deja el anterior, ¿vale? Ayer estuvo aquí Gypsy Chef y te dejó esta pregunta.
A ver. ¿Es verdad que paella solo hay una?
Perdóname, ¿es verdad que?
Que paella solo hay una.
¿Paella?
Es decir, sí, y voy a intentar...
Porque ¿paella, la de, que... ¿paella valenciana?
Ay, sí, es que nosotros tuvimos...
¿Qué pregunta es esta?
Sí, la verdad que es para matarlo. Gypsy, si me está escuchando, para matarte, pero bueno.
Vamos a ver.
Pero yo te voy a desarrollarla ya un poco, venga. Sí. Porque estuvimos hablando de la gente que se rasga las vestiduras y se indigna mucho cuando tú le cambias el conejo a la paella o haces algo. ¿Sabes lo que te digo? Porque son muy canónicos. A ver, haz lo que te dé la gana
con
la pregunta.
Y según él, ¿cuál es la única paella que existe? ¿La de verdura o cuál? ¿O la de pollo?
La valenciana, la de conejo y pollo, ¿no?
Sí, pues mira, a la pregunta, ¿es verdad que paella solamente hay una? Te voy a contestar. ¿Paellas hay muchas? A raudales. Y las mejores están en Mallorca.
Bueno.
Chúpate esa.
Bueno,
la gente, de hecho, habréis visto en el aeropuerto de Mallorca que suele coger una paella y una ensaimada, y ya con eso se vuelven para casa.
Bueno, ¿y tu pregunta? No sabes quién viene, no tienes ni idea de nada.
No tengo ni idea.
No, la lanzas al aire.
Oye, ¿es verdad que tú cada mañana te vistes por la cabeza?
Oye, ¿es verdad? ¿Esa es la pregunta que le va a dejar a la gente?
Sí. A mí me han puesto una chorrada de pregunta y yo devuelvo otra chorrada de pregunta. Si quieres, pregunto por la teoría de la relatividad, pero...
Está perfecto, Carla. All your life. Oye, al final del libro, de este libro que has venido a presentarnos a Contracorriente, en el que cuentas tus memorias, titulas el último capítulo, lo tengo aquí escrito, Pensando en voz alta, y haces varias reflexiones, creo que son 10. Sí. Y entre ellas hay una que dice que tu equipo es tu familia.
Sí. Yo lo tengo más claro que el agua, y seguro que tú también, y vamos, esto es... Primero, porque compartes con ellos muchas horas al día, más que con tu propia familia. Sí. Segundo, porque si te apoyas en ellos, tienes muchas más posibilidades de triunfar. Ellos son la quinta esencia del éxito de cualquier programa o de cualquier proyecto. Son los que trabajan en la sombra, son los que trabajan por sueldos normalmente ordinarios frente a los que cobramos los presentadores, que suelen ser altos. Son los que se entregan en cuerpo y alma, los que tienen sueños, los que quieren estar 20 años haciendo el mismo programa, trabajan, te defienden, luchan por ti. Son tu familia al final, y terminas confesándote con ellos y ellos se terminan confesando contigo. Si tú tratas a tu equipo como a tu familia y te integras con ellos como si fuera una familia, tienes muchas más posibilidades de conseguir el éxito, y si fracasas, como lo compartes con ellos también, te alivia mucho más el tenerles de familia. Está claro eso, sí.
Pues qué buena respuesta para terminar esta charla, y encima con los Beatles de fondo, que sé que te encantan.
Bueno, los Beatles son la vida. son lo máximo. También me gustan mucho los Rolling, ¿eh? O sea, porque paellas hay varias, recordemos. Entonces, músicos también, pero vamos, los Beatles son mis favoritos.
Carlos Overa, gracias por venir. Un abrazo.
A ti, Alberto, y a todos, ¿eh?
Chao, gracias. Chao.
Y me voy sin desnudar.